El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, ¿cómo cerrar los ojos al escándalo de la pobreza? Los buenos sentimientos solo nos hacen una buena economía. Se necesita la ciencia para volverlos inteligentes y la organización para hacerlos eficaces. Las buenas almas de los poderosos y de los ricos muchas veces han omitido darse cuenta de ello. El débil y el pobre, ahora con mayor conciencia y mayor capacidad de lucha, han desmistificado el dar, empezando a imponer el uso racional e inteligente de un desarrollo real. Porque, ¿qué uso pueden hacer los ricos de sus riquezas? Bueno, la respuesta tradicional es dar limosnas a instituciones de beneficencia. Pero hay más. Siempre habrá pobres. Luego, siempre habrá lugar para la limosna, para dar cosas. Pero el hombre que ayuda a otro más pobre permanece siempre insatisfecho. Y muchas veces se pregunta, ¿qué solución doy? Ese hombre o esa mujer lo que necesitan es trabajo. Pueden hacerlo, pero no hay. Los hijos deberían estar yendo a la escuela, pero no van. Y otras veces se preguntará, ¿hasta qué punto estaré colaborando al vicio o a la irresponsabilidad? Muchas otras preguntas se puede hacer y siempre quedará insatisfecho. Porque la simple limosna, en dinero o en cosas, rara vez, fíjense bien, rara vez, soluciona el problema de fondo. ¿Por qué hay tantos pobres, o mejor, tantos hogares en la miseria? ¿Por qué? Algo anda mal. Y todos lo dicen, ¿eh? Los de izquierda y los de derecha. Las riquezas, o para ser más concretos, diremos los ricos, pues las riquezas las poseen los hombres y no existen sin un poseedor. Tienen un papel importante e irreemplazable en la sociedad. Muchas veces se les ha vilipendiado y se les ha achacado todos los males del mundo. Pero reconozcámoslo, en el plan de Dios eso no es justo. Siempre habrá ricos y pobres en el mundo. Existen ricos a uno y otro lado, en los que se divide trágicamente la sociedad humana. Pero creo honestamente que el problema no radica en eso. El problema está en que los hombres olvidan u olvidamos que los bienes en la tierra son para todos y no para unos pocos. Algo anda mal. Nos hartaríamos de señalar aquí problemas de necesidades básicas, insatisfechas. Pues en el orden de la subsistencia física y material. Pero es que en el orden cultural, la pobreza es una cosa más trágica. Porque afecta más al hombre, como imagen de Dios. Pensemos un poco. Son millones de personas los que viven una vida oscura, sin horizontes, sin posibilidades de hacerse notar, porque son, pura y llanamente, analfabetos. Y esto no hay que buscarlo fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Porque no conocen las leyes que les protegen, o simplemente porque no son consultados para nada. Bueno, esto es un poco lo que confusamente siente la persona que posee bienes y que da limosna. ¿Qué estoy solucionando yo con esta ayuda? ¿A quién estoy ayudando? Algo anda mal. Hay todo un problema social, colectivo. Y yo creo que no puede ser solucionado por ayudas momentáneas y, por supuesto, insuficientes. Frente al problema global y colectivo de la miseria, yo creo, sin ser nada político por mi parte, yo creo que hay que ir a soluciones también globales, colectivas. Ese es el lugar de los cambios estructurales. Bueno, parece que hay una serie de relaciones económicas y sociales que están creando o agudizando el problema. Mala distribución, escasa organización o inadecuada. Mira, no da lo mismo cualquier inversión. Hay inversiones que son más productivas que otras. Por ejemplo, una misma cantidad de dinero tendrá una mayor influencia en el aumento de la producción colocada en construir, pues no sé, una obra de regadío que en casas o en pisos o en chalés de lujo, esto está claro. En términos económicos, esa inversión en obras de regadío será más productiva que la inversión en la construcción de un edificio de apartamentos de lujo, insisto. Pero por eso es muy importante la elección del tipo de inversión que proyecta hacer el hombre que tiene dinero. Y creo que otra razón por la cual en los países económicamente atrasados no se produce ese proceso acumulativo es que es indispensable para el desarrollo económico social, y pues está en el hecho que muchas de las personas más adineradas prefieren invertir sus excedentes fuera del país. Esto sí que es gordo. Es lo que se llama la fuga de capitales al extranjero, y en todos sitios existe. En la sociedad moderna, cada día más, el Estado, es cierto, está asumiendo una parte importante en el desarrollo económico y social. Esto no vamos a negarlo. La concepción del Estado que impera hoy día no es la del Estado policía, afortunadamente y gracias a Dios, en el cual solo tenía la función de velar para que los derechos e intereses individuales fueran respetados. Pero, no sé, a mí me está dando la impresión de que O yo no aceptaría tampoco la concepción de un Estado paternalista que asume y realiza todo. Incluso aquellas actividades que son de la responsabilidad de las personas, las asume el Estado. Miren, no. Y no digamos en el orden de desarrollo económico y social, principalmente en los países en vías de desarrollo, ¿eh? El Estado tiene un papel fundamental. Y es a él a quien les correspondería invertir en aquellas obras pues cuya magnitud no está al alcance de los inversionistas privados. Bueno, pues de la importancia de la actividad del Estado en pro del bien común, surge la necesidad del Estado de disponer de grandes recursos económicos. Y yo creo que deben contribuir con un mayor aporte a aquellos que poseen más y con menos a aquellos que menos poseen. Es lo que económicamente se conoce con el nombre de pago de impuestos. Mediante el deber tributario, actualmente, yo creo, y lo digo con sinceridad, a lo mejor soy muy ingenuo, pero mediante este deber tributario, actualmente se está produciendo una redistribución de las riquezas. Bueno, ya sé que desgraciadamente en muchos países no existe una verdadera justicia tributaria. O sea, los más ricos no están contribuyendo en la medida justa. Se lo decía hace un momento, es lo que se conoce con el nombre de evasión del pago de los impuestos. Y el Estado se ve en la obligación de aumentar aquellos impuestos que tienen menos posibilidades de ser evadidos. Pero tiene una consecuencia, ¿eh? Que la carga tributaria se hace menos discriminada y deben contribuir más aquellas personas cuyos ingresos son más fáciles de controlar. O sea, funcionarios, empleados, obreros y un largo etcétera. Hombres y mujeres, y entre ellos en primera fila los cristianos, que tomamos en serio la solidaridad humana y el servicio de los más pobres por un sentido personal del compartir. Una sociedad que se fije a sí misma como objetivo mayor la abolición de la miseria y el conseguir la dignidad y la felicidad para todos los hombres, y que emplea en ello todas sus fuerzas. Dos tareas que deberían marcar nuestro porvenir y que valen para todos, creyentes o no. Pero qué duda cabe que para nosotros, los cristianos, tiene una exigencia suplementaria que es de orden religioso: la identificación de Jesucristo con los pobres. Esta identificación impone a su Iglesia la responsabilidad de asumir su parte en la necesaria conversión del mundo. El hombre, la sociedad, la Iglesia. Pero la Iglesia, como elemento motor, dinamizador, si es fiel a su misión, debe ser la primera. No basta, lo he dicho al principio del programa, no basta pensar bien, tener buenos deseos. Es preciso actuar. Ni un solo hijo de la Iglesia puede abstenerse de actuar. Aquellos que tienen en la Iglesia la función de la autoridad deberían ser los primeros en hacer posible, con su actitud personal, que ella sea un signo verdadero de la pobreza de Jesucristo. La Iglesia debe ser pobre. Y debe ser pobre en sus religiosos. Creo que la pobreza religiosa no cumple con su función en la Iglesia si ella se reduce, pues, a sólo una teoría más o menos perfecta, que en la práctica es negada por los hechos. Es evidente que no basta que una comunidad sea pobre si sus miembros no lo son. Y también es evidente que no basta que sus miembros sean pobres y el monasterio no lo sea. Y algo que me pilla muy de cerca: la formación práctica de seminaristas para una vida pobre y simple, no para los cargos jerárquicos que no van a ningún lado. La Iglesia debe ser pobre. La Iglesia debe amar preferentemente a los pobres. Y la preferencia de la Iglesia hacia los pobres debe manifestarse concretamente con hechos en favor de la gran masa de pobres, cada vez que son víctimas de cualquier injusticia. ¿Cuánto tiempo hace que no oímos esto? Y como prueba de ese amor, la Iglesia debe promover, ¿por qué no?, y con fuerza, todas las reformas sociales indispensables para eliminar cualquier forma de opresión hacia los pobres. Es más, la Iglesia debería exaltar la pobreza. La Iglesia debe reconocer y proclamar que los ricos no tienen en ella un lugar por derecho propio, sino en cuanto son servidores de los pobres, y haciéndose pobres en el espíritu, en su mentalidad y en sus actitudes. La pobreza debería de ser vivida por todos los cristianos en medio de la diversidad de las situaciones y como condición esencial para pertenecer a Jesucristo. Entrar en comunión con Él. La exaltación de la pobreza no se opone, sin embargo, al progreso, ni mucho menos a ese progreso que tiende a hacer desaparecer la pobreza material, reemplazándola por el bienestar común a todas las clases sociales. Si este testimonio por fin no es suficiente para que el mundo crea, contribuirá, sin embargo, a suprimir uno de los grandes obstáculos que impide reconocer la verdadera Iglesia de Jesucristo. La Iglesia pobre será el mejor anuncio de Jesucristo. Una Iglesia pobre. ¿Para compartir qué? El Evangelio. Las riquezas espirituales. Los enviados para propagar el Evangelio. Las riquezas humanas. Las riquezas económicas. ¿Y por qué no compartirlo todo al mismo tiempo? Todo comienza con el deseo de no guardar para sí mismo la buena nueva, de la cual se es simplemente y humildemente depositario, sin llegar a ser nunca los propietarios de ella, de trabajar con todo desinterés en el contagio de la esperanza en el mundo, de transmitir lo que se ha recibido igual que se transmite la vida. Y entonces, ¿qué pensar de nuestra frecuente inconsciencia como miembros de una Iglesia desarrollada frente a tantas regiones de la Iglesia misionera subdesarrollada? En nuestro país, en nuestras ciudades, abundan los sacerdotes. Hay abundancia de medios. Allá es la miseria. En una parte se contribuye a edificar y a construir grandes iglesias. En otra se carece, vamos, de lo más elemental. ¿Es normal que se piense en compartir solamente lo superfluo? ¿Es normal que no se piense en compartir lo que se tiene de mejor y se dé, en cambio, algunas migajas que sobraron del abundante festín? Son las fuerzas más vivas las que sería necesario poner a disposición de la misión, denunciando el egoísmo del cristianismo posesivo. No nos equivoquemos. Jesucristo vino para abrir el camino de la salvación para todos los hombres. Nadie y nada ignora el mismo Jesús de sus desigualdades de fortuna. ¿Pero qué hizo cuando decidió fundar la comunidad de la Iglesia que tendría por misión mantener abierto el camino para todos? Jesucristo hizo lo contrario de lo que la aparente sabiduría humana aconsejaba. Instituyó una comunidad de pobres. No de mendigos ni de zánganos, sino pobres, que acogía a los ricos. Es ahí
Qué gracioso. Es ahí, justamente, donde estalla mejor la sabiduría de Dios, tan absurda, por cierto, a los ojos del mundo. Quiere que descubramos cómo, ahí donde existe una comunidad de pobres, unidos en su amor real y felices por ese amor, el pobre recupera la confianza en sí mismo. Ve que su impotencia disminuye, se atreve a aprender y pronto, también el rico a su vez, fascinado, se siente atraído por la sed de desprenderse de la vaciedad de su fortuna.
Ese es el rostro que el Señor deseó para su iglesia. Meditémoslo detenidamente. Los pobres nos miran de frente. Aquí termina nuestro programa número 55. Os esperamos en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.